Arrancamos, amigues, la segunda hora en este verano nacional cuando pasaron 3 minutos de las 7 de la tarde y veníamos hablando de un tema que obviamente ocupa todos los portales y también todas las dudas que tenemos de todos los ángulos que lo podemos investigar. Estuvimos hablando con Paula Galiñana, ella secretaria de comunicación de la Unión de Trabajadores del Estado, de UTE, y ahora vamos a hablar con Omar Tabaco, él es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, para entender también qué pasa del otro lado de los docentes. ¿No? ¿A quiénes miran los docentes? Bueno, a los alumnos, a las alumnas, y de ellos también queremos hablar. Omar, muy buenas tardes. Natalia Maderna lo saluda junto a Mariel Ríos. ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por el llamado.
No, muchísimas gracias a usted por atendernos y darnos este ratito para hablar por Radio Nacional para todo el país. Una de las consultas para empezar a charlar después de tantas dudas que tenemos y que nos empiezan a surgir, ¿no? Después de que se haya confirmado que a partir del 17 de febrero el retorno a las clases se haría realidad en gran parte de nuestro país, pero más centrado marzo también en el resto de las provincias. La ministra de Educación de la Ciudad habló de las burbujas en las aulas, ¿no? Como que cada aula podría funcionar como una burbuja. ¿Eso es así?
Bueno, en realidad nosotros estamos muy preocupados básicamente por la salud de los chicos, que es nuestra tarea. Y la salud emocional, la salud física, su crecimiento, desarrollo, su educación. Y lo que hemos visto en el 2020, que con el aislamiento durante un periodo tan prolongado como 8 meses de no ir presencialmente al colegio, se han desarrollado una serie de patologías en los niños, de problemas de salud emocionales y físicos, que hacen perentorio la necesidad de que ellos se reintegren física y presencialmente al colegio. Ahora bien, esto en este documento que nosotros elaboramos en octubre de este año y presentamos a todas las autoridades sanitarias y educativas del país, establecíamos cuáles eran las condiciones con las cuales se podría empezar a trabajar en una presencialidad.
¿Cuáles eran?
Las condiciones están dadas, o sea, porque en realidad hay formas seguramente se va a empezar con una forma mixta, con una forma que llamamos, mixta, es la mejor palabra, combinando lo presencial con lo virtual. Seguramente las aulas no están en condiciones de recibir a todos los chicos juntos por una cuestión de capacidad edilicia. Entonces es muy probable que algunos días sea la educación en forma presencial y con otro grupo en forma virtual, y se van alternando. Ahora, la forma de desarrollar la actividad dentro de la escuela no va a ser la misma, obviamente, que en el 2019. Se va a necesitar continuar usando el barbijo en forma permanente, la higiene de las manos, la utilización de alcohol en gel, el distanciamiento social, a eso iba con la capacidad del aula. Va a ser un transcurrir dentro de la escuela que va a ser distinto. También al momento del ingreso debe hacerse un triaje, un control de temperatura, y seguramente los padres no deberían quedarse hablando después de dejar a sus hijos en la puerta del colegio, quedarse hablando, porque en realidad lo que más nos preocupa sobre todo es el movimiento de los adultos asociado al movimiento escolar.
Exacto. Entonces, en relación a lo que está diciendo, estamos en comunicación con Omar Tabaco, el expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Yo lo que hacía mención con la pregunta que le hacía en relación a si es posible o no la burbuja dentro de el aula como la burbuja, es teniendo en cuenta también que, digamos, si estamos hablando de 10 alumnos por aula, más o menos, que es lo que se está calculando, esos 10 alumnos también tienen sus vidas en el ámbito de lo privado, que son las familias. Entonces, claro, en relación a lo que había sido las declaraciones de Acuña en cuanto a el aula como burbuja, me parece que eso es imposible, teniendo en cuenta esto, digamos, que los alumnos no es que viven en esa burbuja.
No, seguramente estimo que se ha referido a evitar las mezclas de distintos grados en el recreo, las mezclas en distintas instancias dentro del colegio. Supongo que a eso ha hecho referencia al momento de referirlo como burbuja, digamos, que la actividad se comparta con los compañeros de su grado dentro de la escuela. Me da esa sensación. Obviamente no es una burbuja, porque después se van a su casa.
Exactamente.
Cada uno de ellos a una casa distinta. Pero, digamos, acá creo que lo más importante es saber todo lo que se perjudicó la infancia y a la adolescencia con el encierro durante 8 meses, que tenemos que hacer cualquier esfuerzo para evitar que eso vuelva a ocurrir. Tenemos que aprender de los errores cometidos en el 2020. Ya sabemos que los niños no son vectores especiales de transmisión del virus. Ya sabemos por experiencia en otros países y con evidencia científica de que las aulas abiertas, las escuelas abiertas no empeoraron la epidemiología en aquellos lugares donde se mantuvieron abiertas. O sea, uno tiene que analizar también que no estos informes científicos técnicamente no necesariamente tienen la misma validez externa, es decir, lo claro. que pasa en otros países con otra estructura escolar no necesariamente tiene que aplicarse y ser el mismo efecto acá, ¿no es cierto? Pero a lo que me refiero es que es tanta la importancia de que los chicos no vuelvan a estar encerrados todo el año que tenemos que hacer el esfuerzo necesario entre todas las partes, o sea, los docentes, el personal no docente, las autoridades educativas, las familias. Es muy importante que todos nos pongamos a trabajar juntos y en ese documento que elaboramos en la Sociedad de Pediatría está protocolizado cada uno de los pasos que deberían hacerse. Seguramente es probable que en el transcurso, en el desarrollo de toda esta estrategia, en algún momento pueda tener que volver para atrás y cerrar la escuela 15 días, no de vuelta volver a cerrarla meses. ¿Entiendes? O sea,
sí, claro.
un camino a recorrer que no hay experiencia. Por lo menos lo que podemos hacer es mirar lo que ocurre en el hemisferio norte y tratar de copiar o de aprovechar las cosas que han salido bien.
Tan bien no les ha ido igual, ¿no? Digo, 406.000 muertes en el hemisferio norte, digo, también teniendo en cuenta como para comparar también cómo nos ha ido en la República Argentina con las medidas que se tomaron desde el gobierno. Le pregunto, Omar, y dejo el paso a mi compañera también, en relación a uno de los anuncios, ¿no?, que hizo Nicolás Trotta, el ministro de Educación Nacional, en cuanto a que no era primordial que los docentes estuvieran vacunados para poder empezar a dictar las clases. Desde mi ignorancia pensé que iba a ser como una de las condiciones sine qua non para que empezaran las clases. ¿No es necesario que los docentes estén vacunados entonces?
O sea, yo creo que la docencia, antes cuando me refería al hemisferio norte, perdón, para aclararte, no me refería a Estados Unidos.
Ah, bien.
La información de las escuelas abiertas a la que hago referencia y demás son europeas fundamentalmente.
Bien.
Pero bueno, más allá de eso.
Donde estamos en una segunda, tercera ola, digamos, casi.
Claro, sí, pero eso no significa que estén en la segunda o tercera ola por escuelas abiertas. Uh-huh. Nosotros ahora estamos en un pico y las escuelas están cerradas, o sea, dependen de otras cuestiones sociales, ¿no?
Claro.
Pero bueno, con respecto a lo de estar o no vacunados todos los docentes, eso va a llevar todo el año. Y si se trabaja con protocolo y con medidas de seguridad, en realidad es bueno, pero no es indispensable que estén vacunados. Porque en realidad todos los que hemos seguido trabajando, ninguno de nosotros nos hemos vacunado. La Fuerza de Seguridad no se han vacunado, los médicos no se han vacunado, recién ahora se están empezando a vacunar. O sea, yo creo que tenemos que privilegiar lo que significa la escuela para el chico, no solamente desde el punto de vista educativo, sino que es lo que organiza la vida familiar y social. A través de la escuela se organizan los horarios de descanso, los horarios de alimentación, los horarios de esparcimiento, de actividad física. Le hemos quitado todo eso a la infancia y a la adolescencia todo el 2020. Entonces tenemos que pensar todos juntos, seguir haciendo los esfuerzos que estoy seguro que han hecho los docentes durante todo el año, pero que tenemos que mejorar la oferta que estamos brindando educativa a los niños y las ofertas de todos los otros aspectos de la salud de ellos.
Omar,
y eso es con las escuelas abiertas.
Y respecto a la salud de los chicos, para dar cuenta a los padres, madres o personas adultas que tienen a los menores a cargo, ¿cuáles son las patologías que aparecieron durante el periodo de cuarentena, durante este tiempo de pandemia, y de qué manera se pueden empezar a revertir más allá de la escolaridad? ¿Qué es lo que nosotros podemos observar que no está bien en los chicos? ¿Cuáles fueron los signos de alerta y de qué manera podemos ir revirtiéndolos?
Bueno, te agradezco mucho la pregunta. A lo que a nosotros nos preocupaba mucho, nos sigue preocupando, digamos, en la pediatría, es que empezamos a ver epidemias ocultas en la pediatría a la sombra del COVID. O sea, cosas que estaban pasando con una frecuencia mucho mayor a la habitual, que ocurrían fundamentalmente por el aislamiento. Los chicos se han enfermado más por el aislamiento que por el COVID. COVID en pediatría y la adolescencia prácticamente no significa nada como carga de enfermedad. Pero sí veíamos que se estaban desarrollando muchos trastornos emocionales con sensaciones y con emociones todas negativas, como la angustia, la ansiedad, el miedo, el enojo, la depresión, y que se manifiesta en las distintas edades de acuerdo a distintos comportamientos en su conducta. Y también problemas físicos, muchos de ellos derivados de la mala alimentación y la falta de actividad física, como por ejemplo el sobrepeso y obesidad, que ya teníamos cifras muy importantes y están creciendo en forma exponencial. Y también muchos trastornos funcionales, en donde llamamos así a aquellos signos y síntomas en organismos sanos, pero que los órganos se ven afectados por las cuestiones emocionales. Las cefaleas, el dolor torácico, el colon irritable, las gastritis, las dispepsias. Por eso nos consultan los chicos, y en realidad con una frecuencia mucho mayor de la que consultaban antes. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, tienen que empezar a salir. Tenemos que imaginarnos y poner en ejecución las mejores formas epidemiológicas que nos permitan, en el ambiente más seguro posible, que los chicos asistan presencialmente al colegio. Y digo lo más seguro posible porque la seguridad 100% la vamos a tener dentro de unos años.
Claro.
O sea, cuando esté vacunado todo el mundo, uh-huh, cuando haya inmunidad de rebaño, cuando veamos que el virus no hace mutaciones mucho más agresivas permanentemente. Lo mejor que nos puede pasar es que después termine siendo como la gripe, digamos. Exacto, que todos, claro, los años hay que vacunarse, digamos, uh-huh, ¿no?
Pero, que ya que ya entre dentro de lo que es la vacunación de calendario, digamos.
Claro, que ya después esté incorporada, uh-huh, en el calendario, y las poblaciones de riesgo bien definidas y demás, pero eso va a llevar mucho tiempo, va a llevar más que este año.
Totalmente.
Por eso la idea es ver cómo transitamos juntos todo este año privilegiando la salud de los chicos y, por supuesto, la educación también, ¿no es cierto? No podemos hipotecar el futuro. ¿Y sabés qué es lo que nos preocupa mucho? La gran brecha de oportunidades. La educación virtual puede ser llevada a cabo en tanto y en cuanto se cuente con la tecnología y la conectividad adecuada.
La virtualidad es enorme. Desigualdad, ¿no? Digamos, eso es.
Desigualdad. Uh-huh. Y la escuela es el gran igualador, valga la redundancia, ¿no es cierto? Claro. La inversa también es verdad. El gran igualador de oportunidades es la escuela. Ahí se mezcla todo, se mezclan las condiciones sociales, se mezclan los temperamentos y se le ofrece la misma oportunidad a todos los chicos. Este año ha sido muy, muy desigual. Y lo peor de todo, de frente al futuro, son aquellos chicos que quedan excluidos del circuito escolar. Me refiero mucho a los adolescentes. Uh-huh. Los principales problemas de los adolescentes son sociales. Y las principales vacunas para los problemas sociales de la adolescencia son la escuela y el deporte. Se los sacamos todo el año pasado. No podemos volver a cometer ese error, digamos, si lo analizamos desde el punto de vista de la salud.
Claro, el tema es que estamos hablando con Omar Tabaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. El tema, Omar, es que estamos hablando de dos prioridades a atender conjuntamente, que es la salud y la educación, digamos. Yo no sé si con este plan, y lo digo obviamente desde mi ignorancia, yo no sé si con este plan se está dejando de lado la salud, porque sin salud no hay educación posible.
Totalmente, por eso tiene que ser una presencialidad cuidada, controlada. No estamos hablando de ningún desarreglo que ponga en riesgo a nadie, digamos. Ofrecer las mejores herramientas preventivas hasta tanto estemos todos vacunados e inmunizados para que sea posible dar clases presencialmente.
Claro.
No, Omar, no un riesgo desmedido ni nada, obviamente.
Omar, entonces lo ideal, pensando en voz alta, sería que la Sociedad Argentina de Pediatría trabaje en conjunto con las escuelas como para poder ir articulando también esta colaboración con los padres, por ejemplo, ante la aparición de tics nerviosos, de dolores estomacales, de cefaleas, que se van a presentar indefectiblemente en el aula, porque el volver a sociabilizar también implica a que aparezcan nuevos miedos.
Exacto, claro.
La idea sería entonces interrelacionar la escuela con la salud.
Es fundamental eso, por eso nuestra principal inquietud el 24, 25 de octubre del 2020, cuando salimos con este documento, era eso, era ofrecernos como para compartir estas experiencias, porque en realidad se lo mandamos al presidente, a los presidentes de las dos cámaras del Parlamento, a todos los ministros de salud y a todos los ministros de educación del país. La Sociedad de Pediatría ofreció esto, que es un documento elaborado con gente con la mayor experiencia, de cuáles son las medidas que debemos explorar juntos para aplicarlas en el 2021 en la presencialidad escolar. Pero tenemos que hacerlo entre todos, tenemos que trabajar entre todos. Y bueno, ahora se le dio un poco más de notoriedad al documento. Ya estuvimos la semana pasada en una reunión conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, hablando de esto. Digamos, ahora lo que estamos haciendo con el Ministerio es decir, bueno, aplicar este documento en las distintas jurisdicciones desde el punto de vista de salud, cómo sería la articulación entre educación y salud.
Omar Tabaco, presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, muchísimas gracias por este rato con Radio Nacional para todo el país, teniendo también el tiempo de explicarnos un poco más de qué se trata esta vuelta a clases y si efectivamente estamos teniendo en cuenta todas las medidas cautelares para hacerlo con cuidado y seguir cuidándonos, ¿no? Que es lo más importante.
Sí, les agradezco mucho a ustedes, la Sociedad de Pediatría va a estar siempre dispuesta a ustedes y también jerarquizando mucho la tarea de ustedes, porque antes mencionabas que esto los padres tienen que conocerlo, que enterarse, y lo hacen a través de ustedes.
Claro.
Realmente para nosotros es fundamental mantenernos en contacto permanente.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.